capítulo 5. Yo quería entrar directo al capítulo 5, pero hubo una palabra que agarró mi corazón y es la palabra de ser transformados por compasión. Ser transformados por compasión. Y cuando uno oye eventos como esos, como los que sucedieron en Oregon, si no he escuchado, un joven que entró a una clase y creo que mató a 10 personas y hirió unas, no sé qué cantidad, algo terrible, que se ha vuelto casi común, lamentablemente, en nuestro país. En las iglesias también sucede, en Carolina del Sur, si no me equivoco. Así que usted y yo tenemos que tener eso en mente, de que hay un grupo de personas pasando dificultad y de que Dios está aquí también, conectando con nosotros para enseñarnos algo. Y es la palabra compasión. Podemos transformar nuestra vida y la vida de otras personas a través de la compasión. Y la compasión es algo poderosísimo. La compasión es, como estaban diciendo, la compasión es sentir el dolor de otro. La compasión es ver la necesidad de otro y conectar con ellos en esa capacidad sin necesariamente tener que haberla pasado. ¿Está conmigo? Simplemente es la conexión de ello. Lo vamos a ver por Jesús a través de ello. Cuando yo estaba en la universidad, en mi último año de universidad, tuve que hacer lo que llaman una rotación a través de diferentes hospitales y diferentes áreas médicas para aprender el campo, ¿verdad? Y una de esas me tocó, tenía que hacer 24 horas en un hospital. A mí me encanta, siempre me ha encantado, disculpe, el trauma y trabajar en esa área. Así que fui al hospital de traumatología de mi país. Un día solamente para aprender, ver lo que se hace. Pues, y si usted nunca ha estado en una emergencia, es muy interesante. Y ese es el hospital de emergencia más grande de Santo Domingo, lo cual es la ciudad. Y cuando yo llegué, comencé a notar algo tan interesante. Aquellos que éramos nuevos, estábamos sorprendidos todos. ¡Wow! Mira un disparo, wow, una pierna quebrada, está acá, que va bien, ¿verdad? ¿Cómo salen? Gracias a Dios que todos salieron ese día, ¿no? Pero las enfermeras y las personas que estaban ahí, que llevaban mucho tiempo, como que no le hacía así una cosa o la otra. ¿Está conmigo? Como que le daba igual. Y yo, ¡wow! ¡Qué increíble! Una de esas, un amigo me llama y me dice: ¡Hey! ¿Sabes qué? Tengo una hermana, un primo, algo así, que tiene un familiar allá. Puedes visitarlo, está en la sección de cuidados intensivos. Pues yo voy a cuidados intensivos y entro, le pido a la enfermera: mira, ¿dónde está fulano de tal cual? Ah, es la cama 6. Bueno, estaba el paciente todavía en gravedad, tenía todos los aparatos. Ok, llamó a mi amigo: mira, eso está pasando, está aquí, está vivo, está estable, pero está serio. Al lado de él había otra cama y había un señor bien enfermo y posiblemente le iban a amputar la pierna, tenía gangrena. Así que eso huele bien fuerte, la piel, todo eso. Todos los hermanos, ¿qué trajo el pastor? Y que yo acabo de comer, ¿verdad? La cuestión es que está seria la cosa. Así que yo estoy ahí y el muchacho me dice: ay, doctor, venga acá, venga. Mire, que llevo una semana acá y por fin vienen mis familiares a visitarme y no quiero que me vean así. Y yo, claro, pues imagínate. Y le llamo a la enfermera: mira, hay que cambiar las sábanas, hay que poner. Y la muchacha me miró como que yo le estaba pidiendo que hiciera algo insoportable, con una cara como: sí, como quiera, eso está bien. Y lo que me di cuenta es que a veces uno ve la necesidad constante y pierde la compasión y la necesidad de otros, pierde la conexión con otras personas. Esa enfermera, como si nada, vino y dijo: ah, no. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Tienes que ayudar a esa persona, tienes que cambiar las sábanas de esa persona, tienes que asegúrate, porque nadie quiere que un familiar lo vea. Y lo que yo me di cuenta es que muchos de nosotros vemos las mismas cosas todo el tiempo y de repente nos da igual, ¿sí o no? A todos nos pasa en algún área. Pero la transformación comienza cuando yo tengo compasión sobre esa área y me invierto en ella. De hecho, fíjese esto, Jesús hizo eso por nosotros. Jesús vio la hediondez de nuestro pecado y conectó con nosotros para ayudarnos. Eso fue lo que hizo Jesús. Hebreos 2 lo dice de esa manera, versículo 17: por lo cual debía ser en todo, o debería ser en algunas cosas, debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús tenía que identificarse en todo para poder ayudarte a ti en el área de tu vida donde te sientes trabado hoy día. Y eso es algo increíble de pensar, que el Hijo de Dios se hace como tú y como yo para ayudarme cuando yo lo necesito. Y eso es ser transformado por compasión, mi amigo, en ese día. Y la compasión debe afectar y ser parte de nuestra vida. Dicen lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, para poder pagar el pecado suyo y mío delante de Dios. Se hizo como usted y como yo. Y hay algo que la compasión hace que debemos saber, y es que Jesús, así comienza la compasión, Jesús se identifica conmigo. No hay mayor compasión que la que tuvo Dios por usted y por mí. No hay mayor compasión. Ahora, tengan un momento. Compasión no es pena. Nosotros los hispanos tenemos a confundir las dos cosas. Ay, el penita, yo, ay, míralo. Eso no se siente mal. Compasión requiere cierta energía, cierta acción, lo cual vamos a ver. La compasión requiere un involucramiento. Eso es lo que Jesús hace. Jesús no dijo, ay, penita, déjalos ahí, hombre, que se maten unos con el otro, ¿verdad? No nos dejó en el hueco que estábamos, sino que la compasión le provocó a él a identificarse conmigo. Hebreos 4 lo dice de esa manera, lo leímos en semanas pasadas. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, lo que hemos confesado ante Dios. Déjame explicarle algo. Luego en capítulo 6 y 7 habla del sumo sacerdocio. Yo voy a pasar más tiempo en Hebreos 6 y 7 explicando esto. Hoy lo voy a hacer brevemente. El sumo sacerdote era una persona que venía principalmente de la tribu de Leví y servía en el templo y entraba a lo que se llama el lugar santísimo una vez al año. ¿Qué es eso? Fíjese, en este templo estaba el pórtico afuera, Salomón. Venía la gente, entraba aquí. Y aquí a sus oraciones, hacía sus peticiones acá. Luego estaba el lugar santo, donde solamente subían los sacerdotes y las personas que servían. Y luego estaba una cortina inmensa y pesada que dividía un lugar aquí dentro que se llamaba el lugar santísimo. Y aquí dentro estaba el arca del pacto. La presencia de Dios se encontraba en ese lugar. Fíjate lo que sucedía. El sumo sacerdote le ponían una vez al año. Tenía que vestirse de cierta manera, tenía que tener todo limpio, hecho de lino fino. Se ponía un cinto con campanitas, ¿ok? Y en el pie se ponía una soga o un lazo, ¿verdad? Fíjese por qué. Cuando el sacerdote entraba, el sumo sacerdote, la presencia de Dios, donde nadie más entraba, él solamente a rendir servicio a Dios. Si las campanitas sonaban, la cosa estaba buena, porque estaba danzando ante Dios, había emoción, le estaba sirviendo. Si no se oía nada, lo sacaban por la soguita, así, porque cayó muerto. Había que entrar, pero limpio. Fíjese esto. Cuando usted lee la muerte de Jesucristo, dice que cuando Él murió por nosotros, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y la expresión que significa es que por lo que Cristo hizo, usted y yo tenemos completa conexión con la presencia de Dios sin tener que pasar por otra persona. Y eso, el toque de Dios que usted sintió hoy fue pagado por Jesucristo. El toque de Dios que usted vio hoy fue Cristo que lo hizo. Al identificarse con usted y conmigo, nos llevó a acercarnos a Dios de una manera increíble. Súper importante, mis hermanos. Hebreos 4 sigue diciendo esto. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Esa frase es increíble. Que no puede. Es decir, él hace lo siguiente. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compasión, identificación, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Jesús exactamente sabe cómo tú te sientes cuando tú dices lo que dijiste. Jesús sabe exactamente qué ha pasado en tu vida. Jesús lo entiende. Ahora, Jesús no tropieza como usted y como yo, pero Él sí entiende nuestra condición y Él sí sabe en lo que usted está. El error muchas veces es que nosotros, Satanás nos ha convencido que como yo fallé, entonces no debo acercarme a Dios. Y mira lo que viene y dice el siguiente versículo, versículo 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe lo que la Biblia me está diciendo? Como Jesús me conoce, como Jesús entiende lo que me ha pasado. A veces la gente entra a la iglesia, yo sé que le ha pasado porque nos ha pasado todo. Ay, yo soy un hipócrita. Si la gente supiera lo que yo dije ayer porque me cortaron el freeway y se me pasó la lengua y dije de todo, ¿verdad? Y bueno, ni modo, no puedo levantar las manos a Dios. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si se te pasó la lengua, acércate. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. En ninguna parte la palabra de Dios dice, como tú fallaste, no vuelvas a la iglesia. No hay ni un versículo que diga eso. Pero el enemigo nos ha mostrado a nosotros que eso es lo que debemos hacer. Dios dice, no, yo tengo compasión de tu condición y yo quiero seguir trabajando contigo. Ahora, no vaya a decir, el pastor está predicando la gracia y que podemos pecar y hacer lo que queremos. Y bueno, no, el mensaje no se ha acabado. Apenas vamos por la introducción, aguántese ahí, que ahora lo arreglamos. Y se acerquemos pues para encontrar ayuda, gracia, misericordia, socorro. Lo que Dios está diciendo es, yo entiendo tu condición. Dios no nos va a dejar en esa condición, mi hermano. ¿Se recuerda? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada. Es decir, la palabra va a decir, aquí hay que cortar, mi amigo. ¿Qué hay que cortar? Eso hay que cortar, eso hay que sacarlo de mi vida. Pero todo comienza cuando yo me acerco a Dios. Porque Jesús tiene compasión de mí, porque Él se conecta conmigo. Él entiende mi condición. Él es como esa persona que vio a una persona en la cama enferma y dijo, ¿sabes qué? Hay que ayudar, hay que hacer lo posible de nuestra parte. Porque la compasión nos transforma cuando yo hago lo siguiente. No solamente Jesús se identifica conmigo, sino que yo me identifico con los demás. Yo me identifico con los demás. No hay compasión, al menos que yo comience a identificarme con los demás. No hay cosa más poderosa, escuche eso, cuando alguien ha pasado por algo y usted lo ayuda en esa situación. ¿Sí o no? Es poderosísimo. Yo recuerdo mi esposa y yo recién casados, teníamos 2-3 meses de casados. Ella quedó embarazada y al mes perdió ese embarazo, el primer embarazo que ella tuvo. Y fue una época bien difícil porque pensamos, wow, uno comienza a evaluarse, ¿qué hice mal? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Y ahora nos debemos pelear. Todos uno comienza a examinarse todo lo que sucede. Éramos nuevos en eso, nunca habíamos pasado por esto en la vida, recién casados, tantas emociones mezcladas a esa situación. Increíble eso. Y nosotros comenzamos ese proceso. Y yo recuerdo cuando yo le compartí a algunos de mis amigos y las personas cercanas, que mi esposa me dijo, yo me sorprendo cuántas otras mujeres han pasado por lo mismo que yo pasé. Eso le sorprendió a ella, porque ella pensaba, bueno, yo tal vez soy la única, y no sé si voy a quedar embarazada de nuevo, y no sé. Ella sintió tanta compasión de otras mujeres en su condición, que le animó a ella a decir, ¿sabes qué? La vida continúa, la cosa va a mejorar, Dios va a hacer algo bueno de parte de mí. ¿Está conmigo? Y cuando yo tengo esa conexión con compasión, cuando yo conecto con alguien, me doy cuenta, ¿sabes qué? Hay algo que Dios puede hacer a través de ellos. Y ese era el trabajo del sumo sacerdote. Mira el capítulo 5 de Hebreos, ahí mismo, 5. Dice así, porque todo sumo sacerdote, ¿cuántos sumo sacerdote, mis hermanos? Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, en un ser humano, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Déjame explicarlo de esta manera. El sacerdote es escogido de entre la gente para hablar con Dios. Señor, mire esas personas, míranos a nosotros, ayúdanos, ¿verdad? El profeta era distinto. El profeta era elegido por Dios para ser la voz de Dios al pueblo. El profeta decía, Dios está diciendo esto, Dios está diciendo aquello. Esa era la función de ambos. Y dice que el sumo sacerdote venía y pedía por la gente. Pero mire por qué. Siguiente versículo. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente. ¿Puede decir esa palabra? 1, 2 y 3. Paciente. Para que se muestre paciente con la gente que son buena, decente, educadísimas, que vienen bien vestidos, hacen todo bien, se sientan en el asiento correcto. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Uy, uy, uy. ¿Se imagina usted? Para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. El trabajo del sumo sacerdote, el trabajo de Jesús y luego pasado a nosotros, es que usted y yo debemos expresar paciencia con aquel que no sabe, con aquel que no entiende, con aquel que es difícil. Dios está diciendo, mi función es ser paciente, es la extensión de Dios en esa área de mi vida. Y es ser paciente con el ignorante, con el que no sabe, mi hermano. Hay personas que simplemente no saben y hay que ser pacientes. Hay que saberlo. ¿Por qué? Mire, puesto que él también, el sumo sacerdote, está rodeado de debilidad. Déjeme explicarle la oración del sacerdote. Venía una vez al año a traer sacrificio. Dios, perdona a todo este pueblo. Mire esta gente que son difíciles también, pero inclúyeme a mí en la lista. Señor, perdónalos a ellos, pero yo ya también se me pasó en febrero se me pasó la boca. El sacerdote fue elegido entre la gente para entender a la gente, la compasión de la conexión. Y dice, lo hizo Dios de esa manera para que cuando yo vaya donde Dios, yo entienda mi condición. Y mis hermanos, déjenme decirle algo. Somos transformados por compasión cuando usted y yo vemos a la gente como si usted y yo podemos estar en la misma posición que ellos. No hay transformación y compasión al menos que eso se dé. Muchas veces en consejería, hablando con personas, sabe que yo tal vez no esté en la situación de ellos, pero trato de ponerme en sus zapatos. Yo, ¿sabes qué? Yo ni me imagino lo que se siente, pero yo entiendo. Mi trabajo no es ser el primer acusador, el que apuntala, el que dice, porque al igual que el sumo sacerdote, yo también estoy rodeado de debilidad. Y gracias a Dios no me ha pasado, tal vez lo que a ti te ha pasado, pero entiendo. Y es poderosísimo cuando nosotros hacemos eso, porque Jesús hace lo mismo. Jesús entiende mi condición sin tener que haber pecado. Y el error de nuestra sociedad hoy día es que dice, solamente hay compasión si yo hago lo mismo que tú haces. Y para nada debe ser así, porque Jesús tiene compasión de ti, de mí, y la Biblia lo hace claro que Él no falló al igual que usted y yo. Está conmigo en esta tarde. Súper importante que podamos agarrarnos de la palabra de Dios y crecer y transformar nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras casas, nuestros lugares de empleo por medio de la compasión. Nuestra propia iglesia ser transformada por medio de la compasión el uno con el otro. Ser paciente con el ignorante, ser paciente con el que no sabe, ser paciente con el que está frustrado, ser paciente en general y dirigir a la gente hacia donde Dios quiere que se esté conmigo en ese día. La transformación sucede cuando algo pasa en mi vida. Número tres. Número uno, Jesús es compasivo conmigo. Número dos, yo debo ser compasivo con los demás, identificarme. Número tres, súper importante, la compasión se convierte en acción. ¿Puede decir eso conmigo? Uno, dos y tres, la compasión se convierte en acción. Mire, mi hermano, no es compasión al menos que haya un tipo de acción en lo que yo veo. Necesitamos esa acción en nuestra vida, necesitamos crecer en nuestra vida, necesitamos tener acción en lo que creemos y hacemos. Yo recuerdo escuchar la historia, usted la conoce también, una persona muy famosa, ya falleció, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, el poder de ella fue esto, el poder de ella fue que la compasión la llevó a identificarse, pero ella nunca sufrió de lepra, ella nunca sufrió de lepra. Y alguien le preguntó, si no me equivoco, fue el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, le preguntó a ella o a alguien importante, ¿por qué haces esto? Es decir, esta gente como quiera se va a morir, como quiera se va a morir. Y ella dijo algo tan poderoso, ella dijo, por lo menos mueren con dignidad, por lo menos mueren con dignidad. Ella no estaba diciendo, yo lo voy a salvar, ella no estaba diciendo, yo soy un héroe, yo le voy a quitar la lepra, ella dijo, van a fallecer. Pero en lo que están viviendo, por lo menos saben que alguien lo quiere, que alguien le tomó la mano, que alguien le tocó, que alguien le ayudó, que hubo algo de conexión con ellos. Mis hermanos, eso es poderosísimo. Y usted y yo necesitamos eso en esa vida, un nivel de compasión que dice, yo tal vez no estoy en el hueco contigo, pero yo te entiendo, yo voy a hacer lo posible dentro de mi alcance poder ayudarte. Porque ese es el evangelio. El evangelio fue que Dios vio la condición suya y mía y tomó acción al enviar a su único hijo para ayudarlo a usted y ayudarme a mí. Si Jesús hubiese dicho solamente, ay, yo los entiendo, pero bueno, ni modo, vamos a ver si un ángel de esto se anima y va, y, ay, quién sabe. No, tomó acción, y eso es lo que vemos en hebreo, que tomó acción para hacerlo. Primera de Juan 3:17 lo dice así, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene, ¿cuál es esa palabrita? Y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Uno de esos versículos como que hay que leerlo de vez en cuando, pero no muy frecuente porque se pone difícil la cosa, ¿verdad? El reto es este, es que dice, si yo tengo la habilidad, no dice que fabriques la habilidad, ¿ok? Si yo tengo la habilidad, yo hago lo que puedo para ayudar, yo hago lo que puedo para bendecir, yo hago lo que puedo para trabajar. Súper, súper importante esto, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice, si algún hermano posee bienes materiales y está en su mano hacerlo y no tiene compasión del que la necesita, ¿cómo puede decir yo tengo amor de Dios en mí? Nos está retando el escritor Juan, el mismo escritor del libro de Juan, el discípulo de Jesús, diciendo, mira, Si tú tienes la habilidad de extender la mano a alguien, hazlo. Ayúdale, bendícelo, fortalécelo. Haz lo que pueda dentro de tu habilidad y de la sabiduría. Y es súper importante porque es la compasión que nos motiva a la acción. Es una de las razones por las que tenemos el centro de alimento aquí de la iglesia. Porque alguien, nuestros pastores, la pastora Débora principalmente, sintió compasión en su corazón un día y dijo, yo quiero ayudar a la gente de San Bernardino. Hace 20 años, si no me equivoco, atrás, ella fue, tenía unas latas de frijoles en su casa, no sé qué otra cosa, fue al Stater Brothers, le dijo, hey, ustedes van a, tienen algo en buena condición, que vayan a tirar, lo que sea, se lo llevó. Fue ella misma al barrio San Bernardino con dos hermanas de la iglesia, comenzó a tocar puertas, necesitan frijoles, necesitan arroz, mira que yo tengo un poquito, puedo orar por ustedes. Hoy día, 20 años después, tenemos un almacén de todo el tamaño que le da comida a más de 1,000 familias semanalmente. Semanalmente. Pero alguien, un aplauso a Dios que se lo merece. Pero alguien tuvo compasión y tomó acción. Y Dios nos está invitando a que transformemos nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras relaciones, a través de la compasión ligada a la acción. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión de mí al identificarse conmigo. Luego me pide que yo tenga compasión al identificarme con los demás. Y me está pidiendo que tome acción sobre esa compasión. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Porque la acción es lo que me motiva a yo conectar, a yo entender, a yo saber qué hacer. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos ponemos, no sé si ha oído la frase, caminar una milla en los zapatos de otro. En inglés es más común, ¿verdad? Pero en español, cuando yo me pongo en los zapatos de esa persona, en la posición de otro, ok, pues la cosa cambia. La cosa es muy distinta. Tal vez su jefe es muy grosero y hace de todo, pero tal vez piénselo, tal vez el jefe se da cuenta que este mes no tiene suficiente para pagar los sueldos. Piénselo. Aquellos que tienen empresa acá saben lo que se siente eso. Que llegue el mes y usted sabe que el banco hay que pagarle a dos o tres personas. Usted dice, estamos como unos $2,000, $3,000 cortico. ¿Sí o no? Están calladitos ustedes hoy. Parece que le di en el clavito. A todos nos ha pasado, mis hermanos, a todos. Y Dios nos está motivando a tener una acción sobre la compasión. Y si sabes qué, yo tengo que detenerme un poco, yo tengo que pensarlo. Y yo, eso es algo personalmente que yo estaba haciendo más frecuente. Porque uno solamente piensa en su situación, uno solamente ve lo de uno. ¿Está conmigo? Uno solamente ve, y eso es normal, eso es el ser humano, es así. Uno ve la situación personal. A mí hay que atenderme. Oye, qué larga estar, cuánto tiempo va a durar, qué va a suceder. Uno ve solamente lo de uno. Y Dios nos está invitando a que comencemos como cristianos a decir, yo déjame abrir los ojos un poquito más allá y ver qué es lo que está pasando. Si aquel está haciendo un desorden por allá, en vez de decir, mira qué mal educado que eso es besar. ¿Qué se le metió en la cabeza a este? ¿Quién sabe lo que pasa? Y cuando yo abro mi mente de esa manera, de repente Dios puede hablar a mi vida acerca de otras cosas. Yo le conté a ustedes la historia de cuando veníamos de México hace 2 meses atrás, en agosto. Carlos y yo veníamos en la línea y Carlos salió para cruzar y yo lo iba a esperar del otro lado. Y había una muchacha ahí mismo, en la misma, casi entrando a la revisión. Y es, obviamente era demente la muchacha, completamente loquita, la pobre hablando sola y todo sucio. Y yo normalmente hubiese dicho, ay, bueno, la loquita, ¿verdad? Del barrio, uno lo dice, uno pasando ahí. Pero yo recuerdo que la vi y Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? La vi como ser humano. Y me tocó eso tanto porque yo pensé, eso es una persona normal, con cualquier potencial igual que usted y yo, excepto que está llena de demonios, está completamente robada por Satanás. Y me di cuenta ese día, wow, cuánta gente vive la vida pudiendo tener el potencial de Dios dentro de ellos y no lo tienen todavía. Pero mi trabajo como cristiano no es solamente juzgarlo en su locura, sino verlo como Dios lo ve a ellos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La compasión lleva a eso. Ahora, como acción, no hay nada que yo pueda hacer excepto hacer una oración por ella. Yo no soy terapeuta, yo no tengo derechos en ningún hospital. Si le doy dinero, no lo va a usar porque la señora no está bien de su mente. Entonces hay que ver la condición y tomar la acción necesaria en el momento que está. ¿Está conmigo? De hecho, el libro de Judas me lo explica mucho mejor. ¿Por qué? ¿Cómo tengo compasión? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo tengo compasión? ¿Cómo lo pongo en acción? Libro de Judas. Es el libro antes de Apocalipsis, tiene un solo capítulo, y Judas nos está hablando de cosas muy interesantes. Judas es considerado el medio hermano de Jesús, el Señor. también hermano de Santiago, que era medio hermano de Jesús. Y el libro de Judas es un libro muy interesante porque es acción, es el evangelio en acción, no es el evangelio teórico, sino en acción. Y Judas dice lo siguiente: ustedes en cambio, comienza a hablarnos a nosotros, versículo 20, ustedes en cambio, queridos hermanos, ¿a quién le está hablando? Nosotros, aquellos que han creído en Dios. Ustedes hermanos, queridos, dice lo siguiente: manténganse en el amor de ¿quién? Uy, esa frase es súper importante, escuche bien. Porque a la primera persona que usted debe tenerle compasión es a usted mismo. Es a usted mismo. De hecho, la palabra de Dios dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a quién. Pero si usted no se quiere, usted no va a querer al otro. Si uno anda aburrido, los demás se enteran. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Judas dice: manténgase en el amor de Dios. Cuando yo me mantengo en el amor de Dios, algo comienza a afectar mi vida. Yo me siento un poquito distinto. Yo tengo una conexión distinta. Tengo algo mejor. Si mis hijos se mantienen, si yo puedo ayudar a mis hijos a mantenerse el amor de su papá, mis hijos se comportan distinto porque saben que su papá los acepta. Al igual que sus hijos. Que pueden entrar en la casa, que pueden disfrutar, que pueden almorzar, que pueden estar ahí. Mantente en el amor de Dios cada día. Sabes que todo va a ser bien, todo obra para bien. Nada me separará del amor de Dios, ni hambre, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Dios, gracias por tu amor en ese día. Judas dice: es la única manera de aguantar en esa vida, manteniéndonos en el amor de Dios. Porque el jefe te va a gritar porque fallaste por eso, porque el fulano te va a decir aquello, porque tu carro se le va a bajar una llanta y se le va a dañar el motor. Uno nunca sabe, ¿verdad? Que estuvieron aquí la semana pasada, ya saben de qué le estoy hablando. Uno nunca sabe, pero si yo me mantengo en el amor de Dios, y mira lo que dice, edificándose, esa palabra edificando, es la palabra de donde viene nuestro vocabulario, edificio. Literalmente él dice, poner una cosa encima de otra, edificándose sobre la base. Mire cómo usted construye el edificio de su vida, en la santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, yo te creo. Yo sé que tú puedes hacer cosas buenas. Yo voy a tener fe en ti en ese día. Señor, estamos cortos de finanzas, pero tú provees para tus hijos. Nunca he visto un hijo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hoy te doy gracias, Señor, por eso. Y hablando en el Espíritu Santo, en el idioma que Dios se dio. Si no lo has recibido, en 2 semanas viene la clase. Tómala, llénate de él. Aquí siempre hay oración al final. Pídele a Dios: Dios, dame eso. Porque Judas dice: esa es la manera de yo mantenerme caminando en Dios. Caminando en Dios. Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere ir primero. Vamos a ver cuál se va. Versículo 22, luego dicen eso. Mira el reto. Versículo 22 dice: tengan compasión, en su versión tal vez misericordia, de compasión, de los que dudan. Así que Judas dice: la gente que tiene duda del evangelio, la gente que te dice, ay, eso como de Dios, yo lo creo, pero no sé. O gente que viene a la iglesia y dice, yo vengo a la iglesia, pero me han pasado cosas que yo estoy dudando lo de Dios. Judas dice, tenle compasión. No le saques el garrote y dile, ¿cómo va a ser? No tienes fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y práquete, práquete. Judas dice, tenle compasión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dudó. ¿Cómo así, pastor? Jesús fue a hacer una oración en un monte llamado Getsemaní y le dijo a Dios: Dios, yo sé que tú y yo tenemos un plan. El plan es que yo iba a venir, me iba a identificar con esta gente, iba a morir por ellos. Pero si hay alguna manera que yo no tenga que hacer eso, ayúdame. Eso es duda. Jesús dijo, ese es el plan. El plan era que yo voy a morir. El plan es, todavía sigue siendo eso. Pero déjame decirte algo. Después que yo conocí a esta gente, estoy dudando. Dejemos este negocio para otro día. Le dijo a su padre, si es posible. Dice la palabra de Dios que volvió, vio a los discípulos durmiendo, lo despertó. Hey, pónganse a orar. ¿Verdad? Ahí no le tuvo compasión. Yo, vamos arriba, trabajar, que yo voy a morir. Los discípulos, ok. Y volvió. Padre, mira, yo entiendo tu plan, yo quiero cumplir con él. Pero si hay alguna manera que este plan podamos cumplirlo de otra forma que no incluya yo morir, por favor, pasa de mí esta copa. Entonces, cuando usted y yo tenemos duda, ¿por qué no tenemos compasión? Judas dice, el que tiene duda, tenle compasión, anímalo. Déjame orar por ti. No es que Satanás te robe la fe. Vamos a seguir adelante. No te apures. Todos nosotros pasamos situaciones que, dudamos del amor de Dios. Dificultad, un familiar muere, alguien pasa una necesidad difícil. Dice, Dios, ¿dónde estaba? Todos mis hermanos hemos estado ahí. Todos. Lo que Dios no quiere es que nos apartemos de Él por un momento de duda. Jesús titubeó, pero cumplió con el plan. ¿Está conmigo? Entonces, el punto no es, el punto es, no te vayas, quédate, sigue por medio de la compasión. Dios nos entiende y nos transforma. Y mire la segunda cosa que dice Judas aquí, dice, y a los otros, salvémoslos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, dice él, aborrezcan hasta la ropa que se haya sido contaminada por su cuerpo. Uno dice, ay, qué frase tan fuerte, pero déjame explicar la frase. Judas está diciendo, la gente que no es cristiana, ténganle compasión. Yo a veces me da risa, honestamente risa, principalmente hoy día con los medios sociales y el Facebook. La gente que comienza a decirle de todo a los no cristianos porque se comportan como no cristianos. Hello. Yo no vi el comentario suyo en Facebook, así que no me esté mirando, yo no sé quién dijo. Es súper importante. Judas dice, el que no es cristiano, salvémoslo como que va para el infierno con compasión de ellos, sin mezclarnos con ellos. Él dice, aborrece hasta como la ropa que tiene. Es decir, yo puedo tener compasión de ti sin meterme en el hoyo contigo. Yo puedo tener compasión de ti sin sentarme en la barra a beber contigo. Yo puedo tener compasión de ti sin tener que usar la droga que tú usas. Yo puedo tener compasión de ti sin tener que fallarle a mi esposo o a mi esposo. Hello. Judas está diciendo, rescátalo con compasión, oración, sabiendo de ellos, mostrándole algo mejor, sin tener que involucrarte en lo que ellos están haciendo. Pero nuestra sociedad hoy día nos está vendiendo que tenemos que ser como ellos para poder tenerle compasión. Y es por eso que la gente dice todo lo que dice. No, que de eso, que mis hermanos, el no cristiano, no podemos pretender que el no cristiano va a actuar como aquel que tiene a Cristo en su corazón. No lo va a hacer. No tiene la convicción de pecado. Usted y yo, no nos desesperemos por eso. Pidámoselo a Dios. Dios trae transformación. Dios, dame compasión de aquel que no sabe. ¿Cómo le alcanzo? ¿Cómo le toco? En el retiro de parejas, mi esposa fue a recoger algo a la habitación, lo que estaba en una sesión. Y cuando ella salió de la habitación, habían unas señoras hispanas limpiando la habitación. Y ella dice que ella pasó y sintió de Dios, no, devuélvete y háblale. Y ella se devuelve y le dice, mira, y les predicó a la señora, yo no sé, rapidito, aceptaron al Señor en su corazón, una de ellas estaba llorando y ella siguió. Ahora, mis hermanos, mi esposa no tiene que trabajar en el hotel para sentir compasión de ellas, solamente tiene que sentir el toque de Dios y accionar sobre ello. Y usted y Dios nos está invitando a que hagamos eso cada día, recordarnos de lo que Él hace por nosotros. Termino con este versículo, Lamentaciones 3, del 22 al 23, tremendo, recuérdeselo cada mañana, yo lo digo sobre mi vida cada día. Dice, porque la misericordia, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido, ¿con quién? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Mire ese, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Podemos leer ese versículo juntos para terminar. 1, 2 y 3. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mis hermanos, cada mañana recuérdese eso. Que Jesús se identificó con usted teniendo misericordia y nos compadeció. Que Jesús nos llama a nosotros a compadecer de los demás, comenzando conmigo mismo. Y tercero, cuando yo siento esa compasión, toma acción sobre lo que Dios hace y te está pidiendo y vas a transformar tu vida y aquellos que están alrededor tuyo. Si Dios te habló en ese dedo, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.